Número uno, se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal, así como están ahora. Eso es algo que en todas las encuestas, en todas las consultas, la gente dijo, no queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin pasar por el voto popular.
Bueno, ahí estamos oyendo parte de lo que se presentó hace unos minutos y tenemos en la línea Lorenzo Córdoba, consejero, exconsejero, presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Mario, qué gusto saludarte también. Un abrazo fuerte hacia tu auditorio.
Igual, hace rato que no te teníamos por acá y siempre es un gusto platicar contigo. Pues mira, finalmente gracias. Tenemos reforma, Lorenzo. Está todavía apenas desenvuelto el paquete y que se está presentando en la mañanera. Seguramente hay mucha letra chiquita que mirar con atención. Pero, ¿cuál es tu primera impresión de lo que sabemos hasta ahora?
Bueno, Mario, habrá que ver, como bien dices, la redacción, olvídate la letra chiquita, también hay cosas que se están diciendo en estos momentos por parte de la presidenta, que depende mucho cómo se aterricen y cómo se resuelvan en la propia iniciativa que presentará, entiendo, el lunes próximo. Lo primero que habría que decir, Mario, es una reflexión que tiene que ver con el procedimiento. Y el procedimiento es un procedimiento completamente atípico, digámoslo así, si lo ves desde una perspectiva histórica, pero muy propio de lo que se denominan cuarta transformación. Es decir, lejos de ser una reforma que se construye de manera abierta al público y escuchando a los actores, a todos los actores, en primer lugar a la oposición, porque una reforma electoral siempre se ha hecho, al menos en los últimos 30 años, para resolver problemas, y necesidades que se definen o se determinan como el resultado de un diagnóstico compartido. Esta, en cambio, igual que las reformas que presentó en su momento López Obrador, pues es una reforma o una iniciativa que ha sido manejada en lo oscurito. Bueno, se presentará en 4 días y nadie sabe todavía a ciencia cierta cuáles son los contenidos, los verdaderos parámetros que de la misma, primero. Y segundo, pues se está planteando no en una lógica de construir grandes consensos, sino en la lógica de imponerla a los demás, ¿no? Incluso lo han dicho, el propio Pablo Gómez lo dijo, tenemos los votos, así que si les gusta la presentamos, si no, pues háganle como quieran, la vamos a aprobar de todos modos. Entonces, esa es la primera reflexión que tiene que ver con con los modos, con el modo de procesamiento de la propia reforma, que ya de por sí la hace diferente y es muy probable que acabe generando problemas, que sea una reforma no para resolver problemas que son, insisto, diagnosticados y construidos de conjunto, sino en conjunto, sino más bien creando problemas porque va a ser fuente de disputas. Si esta reforma no es resultado de un amplio consenso, pues lo que vamos a tener es que las reglas serán objeto, cosa que no ocurre en estos momentos, objeto de controversia en el futuro. Dicho lo anterior, pues mira, habrá que ver cómo se frasea de manera final la iniciativa, pero pues lo que se ha dicho hasta estos momentos pues es una iniciativa que pues refleja lo que la presidenta Sheinbaum ha venido planteando como objetivos, es decir, reducir el costo de las elecciones como si ese fuera un problema per se, pero probablemente creando un problema que tiene que ver con la capacidad operativa, sobre todo del Instituto Nacional Electoral, Mario. ¿Para qué queremos elecciones baratas si las elecciones van a ser como las del Poder Judicial? Esas elecciones son las más baratas que hemos tenido en toda nuestra historia. Costaron la mitad o menos de la mitad incluso de las elecciones federales de 2024. Pero son elecciones en las que el INE no tuvo capacidad de poner la totalidad de las casillas, se pusieron menos de la mitad de las casillas. Son elecciones en donde los funcionarios no contaron de las casillas, no contaron los votos, sino lo hicieron otros funcionarios del INE. Son elecciones sin muchos de los blindajes que le han inyectado certeza a los problemas electorales en el pasado. Entonces, abaratar por abaratar, pues bueno, pues nadie está en contra de eso, pero eso puede producir una merma en la capacidad de las elecciones, una merma en la equidad en la contienda, una merma en las garantías del voto libre y auténtico, y probablemente una merma en la autonomía también de los órganos electorales. Entonces habrá que ver todavía, Mario, pero bueno, preocupa tanto la forma como los contenidos desde mi punto de vista. Y si quieres un comentario más adelante a propósito de estos, que todavía no se conoce a ciencia cierta, pero esta nueva manera de elegir diputaciones plurinominales que parece planteará o incluirá la reforma.
Sí, si quieres, vamos ahorita a eso y luego regresamos al tema de la estructura del INE, que me parece importante explicar eso, que es técnico, pero que tiene implicaciones prácticas para la organización de la elección, porque siempre que nos dicen que vamos a ahorrar, la palabrita ya de por sí trae la carga positiva de, pues quién está en contra de ahorrar, pero cuando hay que explicar las consecuencias. Pero me detengo por un momento en esto que dices. Mira, lo que sabemos hasta ahora es, primero, que renunciaron a la idea de eliminar los plurinominales como tal, de reducir incluso el número de legisladores.
En diputados, sí.
Ahorita vamos al Senado. En diputados dicen que quedarían 500, 300 de mayoría relativa, que son los que votamos normalmente. Pero luego, fíjate, de los 200 que restan, saco los 8 que se elegirían por residentes en el extranjero y me quedo con los otros 192. De esos, dice que 97 serían los mejores resultados y luego 95 por circunscripción y partido, lo cual pues me suena mucho pues a lo mismo que ya tenemos en ese caso de esos 95. A ver, ¿qué debemos entender de esto, Lorenzo?
Mira, Mario, de nueva cuenta, hay que ver cómo se plantea el procedimiento para seleccionar a estos legisladores plurinominales. Pero en términos generales, en efecto, lo que se ha anticipado y lo que ha dicho la presidenta en los minutos que han pasado es que la mitad de los diputados plurinominales se elegirían mediante un sistema de representación de primeras minorías. A ver, en principio, esto puede traducirse en que va a pasar lo mismo que en el Senado, porque en el Senado hay senadores de primera minoría. Esto quiere decir que quien no ganó una elección pero de mayoría, pero quedó en segundo lugar, tiene derecho a acceder por la vía, digamos, de estas diputaciones plurinominales. Es decir, las listas de diputaciones plurinominales se van a entregar no a quien decidan los partidos, sino a quien perdió, digamos, por poquito o por mucho, pero quien quedó en segundo lugar en las elecciones de mayoría. A ver, el problema no es tanto de dónde sacas a los candidatos para integrar estas curules o para asignar estas curules. El problema es cómo los asignas. Si se va a asignar, si primero se va a dividir estos 100 diputaciones o 93 o 94, que sean las que sean, se van a asignar entre los partidos de manera que le correspondan a cada partido un número de diputados de esta bolsa proporcional a su votación, pues qué buena cosa. Pero si estamos hablando de que estas diputaciones se van a entregar simple y sencillamente a los partidos que llegan en segundo lugar, pues a lo mejor generas una distorsión todavía mayor de la que tienes hoy, porque los partidos que llegan en segundo lugar pues pueden acabar provocando esa distorsión. A ver, el otro tema es el que tiene que ver con los otros 100 diputaciones. Se dice, no lo van a designar los partidos, sino van a ser listas abiertas. Esto quiere decir que los electores no solo van a votar por un partido, sino además van a tener que definir dentro de los candidatos de ese partido a cuáles quieren.
¡Qué locura!
Esto vuelve más complicado el voto, más complicado el voto. Lo tiene esto algunos países como Colombia o Perú, y votar ahí es una cosa de ciencia ficción, porque tú tienes que saber no solo por qué partido quieres votar, sino conocer a todos los candidatos que te presente ese partido. Dicho lo anterior, los más votados son los que van a aparecer, dependiendo de los votos que tengan, van a aparecer en el orden. ¿Cuál es el problema que veo en principio? Que vas a obligar a los candidatos de un mismo partido a competir entre sí por el voto popular. Entonces, si estas diputaciones están pensadas para la representación de las minorías, quiere decir que a los partidos minoritarios los vas a poner a competir entre sí, lo cual puede provocar un debilitamiento de los mismos. Entonces, a ver, hay que esperar, Mario, a ver cómo se plantea la designación, cuál es el procedimiento de designación, pero en principio esto podría suponer que a los partidos de oposición, los que van a acceder a la Cámara a través de estas curules, uno, los subrepresentes todavía más de lo que están hoy, y dos, los metas en una disputa interna que, digamos, acabaría debilitándolos todavía más. Entonces, digamos, qué bueno que no se quitaron en síntesis las diputaciones plurinominales, porque esto permite la representación de la pluralidad política, pero depende mucho del procedimiento para de su designación, porque puede ser también un engaño. Puede ser que bajo el pretexto de que habrá representación de las minorías, solamente algunas estarán representadas. Y no vaya a ser que sean las minorías que le conviene al oficialismo. ¿Me explico?
Claro. Sí, de acuerdo. Bueno, pues está muy interesante la lectura que haces. Vamos a ver la parte de la estructura del propio Instituto Electoral, cómo termina impactada con esto que viene, este caos que puede significar. Por eso algunos decían que si no vendrían ahora los nuevos acordeones, ahora para la representación proporcional, ¿no?
Exactamente, porque al final del día las listas abiertas lo que te van a traer es la posibilidad de que alguien distribuya, digamos, los números de los candidatos por los que hay que votar. Exactamente lo mismo que ocurrió con las elecciones de jueces, ¿no? Que sabemos que son las elecciones menos democráticas que hemos tenido hasta ahora, por cierto. Oye, y una nota con lo del INE. Mira, no se sabe todavía, porque no hay iniciativa, cómo pretenden lograr la reducción de este 25% en el INE. Pero en los borradores que circularon, que se hicieron públicos, se decía, Mario, que iban a eliminar las juntas distritales, las 300 juntas distritales, que hoy son órganos permanentes del INE, que es distribuidos a lo largo y ancho del país, y que se volverían solamente instancias temporales, es decir, cada vez que hay elecciones se establecerían. Problemas. Uno, esto implica desaparecer al 75% del servicio profesional electoral, es decir, este servicio de carrera de profesionales que están dedicados todo el tiempo a las cuestiones electorales y que se volverían personal temporal. Primer problema, le quitarías ese componente, pues, de profesionalización al INE. Segundo problema, le quitas al INE la capacidad de saber lo que está pasando en el campo de manera permanente, porque el país se mueve todos los días. La población migra, se crean nuevos centros urbanos, todos los días se expiden credenciales para votar. Incluso, déjame decírtelo así, hasta el conocimiento del terreno para saber en dónde hay nuevas zonas peligrosas en donde actuar, lo perdería el INE. El INE se volvería una institución que no conoce el terreno y que sale a conocerlo cada 3 años. Incluso a mí me preocupa muchísimo, uno, porque vas a tener a personal temporal, que quién sabe de dónde vas a sacar, no vayan a acabar siendo los siervos de la nación los que van a hacer las elecciones, ¿sabes? La organización de las elecciones, determinar dónde se ponen las casillas, quiénes integran las casillas y cómo se distribuyen los materiales. Pero además le quitas al INE la sensibilidad para poder saber datos tan delicados como el siguiente: saber en dónde está la criminalidad organizada, saber si hay lugares en donde tienes que pedir permiso para poder entrar y poner una casilla.
Claro.
Cosa que ocurre hoy en el país, pero afortunadamente como el INE tiene presencia todo el tiempo tiene a gente que está en el campo, que se retroalimenta de lo que está ocurriendo, sabe incluso cómo se mueve el mapa de la criminalidad. Ya. Y puede tomar decisiones para no poner en riesgo ni las elecciones, ni al personal, ni a los ciudadanos.
Claro.
Que van a ir a votar cuando hay elecciones. Y eso se le quitaría al INE por ahorrarse unos pesos. Por cierto, quieren ahorrarse pesos. ¿Sabes, Mario, cuánto costó? Datos conservadores, los de la Auditoría Superior de la Federación, no hacer el aeropuerto de Texcoco, 113 mil millones de pesos. Uh-huh. Eso es lo que costó el entero INE en prácticamente sus primeros 8 años de existencia. Entonces, queremos ahorrar, ahorremos no tirando el dinero, digamos, ¿no? En lugar de estar destruyendo una institución que funciona y funciona bien.
De acuerdo. Pues ahí está. Lorenzo, muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, Mario, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Igualmente al doctor Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Electoral.